Hola, muy buenos días. Esta es la clase asíncrona del día 8 de octubre 2021 de la sección 15 de primer semestre, Corrientes Clásicas Económicas. Vamos a continuar con el tratamiento de la producción de un pensamiento económico en la Edad Media. Hemos estado hablando de la escolástica, de esa escuela absolutamente fundamental para el entendimiento de la visión de la economía durante el periodo del bajo medievo. Hemos hablado del concepto de opus en Alberto Magno, del concepto de indigencia, necesidad humana de las cosas, en Tomás de Aquino. Hoy vamos a ver el caso muy específico de estudio de la interpretación de la usura, que es absolutamente fundamental para entendermos las cuestiones financieras y de comercio para los pensadores económicos de la Edad Media. Atención, la condenación de la usura era parte general de la condenación del cambio injusto. ¿Sí? Recuerden cuán importante es en el pensamiento escolástico, en particular en Tomás de Aquino, esa noción del precio justo de las cosas, de la justicia social, de las prácticas justas económicas, que de alguna manera recogía esa tradición aristotélica, esa tradición que nos viene de los griegos, de una ética aplicada a lo concreto y que además en la Edad Media se va a ver fortalecida por la ideología del cristianismo. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que durante la Baja Edad Media, la segunda mitad del medievo, la prohibición de la Iglesia a la usura se aplicaba solo al clero. O sea, estamos ya lejos de momentos anteriores en que existía una condenación general de la usura por la Iglesia. ¿Qué quiere esto dizer? Que la ausencia de una economía monetaria avanzada, la ausencia de oportunidades para invertir lucrativamente el capital dinero, hacía innecesaria generalizar esta condenación. La Iglesia era la única que recibía grandes cantidades de dinero en una época en que los tributos feudales a los señores y a los reyes se pagaban principalmente en especie. O sea, el circulante era extraordinariamente raro. Cuando se prestaba dinero, por lo general, era a personas necesitadas y con fines de consumo. Y el cobro de intereses, por lo tanto la usura, parecía entonces una explotación y una opresión del débil clara y manifiesta. Es bien verdad que cuando los reyes y los príncipes necesitaban dinero, podían recoger, por ejemplo, a prestadores judíos que no contaban con otros medios de vida, a no ser precisamente practicar la usura, y para quienes la prohibición originaria de prestar dinero iba perdiendo fuerza en ausencia de una autoridad doctrinal central. Pero regresemos a la primera mitad de la Edad Media, o sea, a la Alta Edad Media. Vimos ya, citando a Henri Pirenne, ese gran historiador del medievo francés, que con el desarrollo del comercio y las oportunidades para concertar transacciones monetarias, van a surgir dos tendencias. Primera, la práctica secular de la usura se orientó en el sentido de fomentar el préstamo de dinero a interés y de justificarlo con apoyo en el derecho romano. Segundo, segunda tendencia, la Iglesia, alarmada ante estos nuevos avances, volvió más rigurosa y universal su prohibición originaria. Así vemos que en el 1179 E nesse grande concílio lateranense foi decretada a primeira de uma série de medidas restritivas de la usura. Ou seja, a primeira de uma série de medidas que vão estar enquadradas dentro do direito canónico. O desenvolvimento das ordens religiosas, esse fenómeno muito particular à Idade Média, essa Idade Média trifuncionalista de que hemos hablado em las classes síncronas, o desenvolvimento das ordens religiosas, a maior parte destas ordens religiosas puniam à cabeça de suas regras ascetismo absoluto, uma austeridade monástica, foi outro sintoma do mesmo movimento de rechazo de la usura. Os cimentos de los dogmas de la Iglesia também sofreram um cambio. Assim, em la obra de Santo Tomás, la doutrina contra la usura se fundava, e já lo dijimos, em Aristóteles, pero também em las Sagradas Escrituras. Santo Tomás vai buscar a Aristóteles essa posição, essa oposição à la usura que nascia de la teoria aristotélica sobre a natureza do dinheiro. O dinheiro, recuerden ustedes, hemos trabalhado este ponto em classes anteriores. Segundo Aristóteles, nasceu como um meio para facilitar o cambio legítimo, ou seja, o cambio natural, que tem por único objeto a satisfação das necessidades dos consumidores. Aristóteles também havia afirmado que a esterilidade era, pois, parte de sua natureza essencial. E a usura, que o hace frutificar, era antinatural, em el pensamento aristotélico. Ahora bien, Santo Tomás de Aquino, el autor de la Suma Teológica, va a adoptar esa opinión aristotélica. Y la va a combinar, por un lado, con la doctrina del derecho romano. En particular, la doctrina del derecho romano relativa a la cuestión de cosas y derechos reales. Con efecto, el derecho romano, cuando clasificaba las cosas de derecho humano, res humani iuris, hacía una distinción fundamental que va a retomar Santo Tomás de Aquino entre bienes consumibles, por un lado, y bienes fungibles. El derecho romano, en manera alguna, había hecho uso de esta distinción en relación con el problema de los préstamos con interés, sino que se limitó a clasificar los bienes según se consumieron con el uso, bienes consumibles, o bien que no se consumían, no desaparecían con el uso, los bienes, las cosas fungibles. Santo Tomás de Aquino y otros escolásticos, adoptando la definición de Aristóteles, pusieron el dinero en la primera categoría adoptada de la teoría de los derechos reales en el derecho romano. O sea, que el dinero era cosa, ¿sí? Era cosa consumible. Y concluyeron que cobrar intereses, además de la devolución de lo prestado, era buscar una ganancia injusta y antinatural. Atención. ¿Sí? La práctica de cobrar intereses, ¿sí? En lo concreto, en los procesos económicos reales, a pesar de esta prohibición escolástica, a pesar de la prohibição del concilio que já citamos, se generalizou em paralelo com a expansão económica. O que quer isto dizer? Que então temos que observar qual vai ser o posicionamento de las autoridades del Estado, o sea, señores feudales y los reyes. Efectivamente, vamos entonces ver un creciente interés por la producción de una reglamentación que va a tener más peso esta reglamentación que propiamente esa norma moral de la prohibición del interés. Así, en el siglo XIV, ya en la segunda mitad de la Edad Media, vemos aparecer con frecuencia decretos que fijaban tipos máximos de interés, o sea, que no hacían la prohibición, pero regulaban el tipo máximo de interés. Y después, en la época de las epopeyas marítimas, o sea, durante los siglos XV al siglo XVI, por la necesidad misma de grandes inversiones para la construcción de los barcos y para las expediciones marítimas, ¿sí?, los canales para hacer inversiones lucrativas aumentaron a tal grado que se hace imposible conciliar las doctrinas de los primeros canonistas con la práctica económica existente en el siglo XIV, en el siglo XV y en el siglo XVI. Lo mismo va a pasar con la teoría del precio justo. Ese nodo fundamental del pensamiento económico de Alberto Magno y de Tomás de Aquino. Con efecto, en la teoría del precio justo, vamos a observar también que se realizaron modificaciones importantes a la teoría de la usura. Así, Francisco de Meirones, discípulo de Don Scotto, ¿sí?, va a ser uno daqueles que va a proponer la regulación. Sin embargo, esta opinión de Meirones se anticipaba mucho a su tiempo, ¿sí? La contrarreforma del derecho canónico, o sea, la resistencia del derecho canónico a aceptar esta evolución de una prohibición de la usura a una reglamentación de la usura, fue más lento e implicó la concesión de excepciones más bien que el abandono de este principio. De estas excepciones, una de las más importantes fue la doctrina del, atención, aquí hay que introducir un término jurídico, un término técnico jurídico en latín, la doctrina del damno emergens, la pérdida experimentada por el prestamista, doctrina que había llevado a Santo Tomás a suavizar en determinado grado el rigor del precio justo. Con efecto, cuando ocurría una dilación o retraso, una mora en el pago de un préstamo, el prestamista estaba autorizado para exigir una multa convencional. La Iglesia suponía, en este caso excepcional, que se había sufrido una pérdida bona fide, de buena fe, o que la demora había sido legítima. Pero atención, estas excepciones abrieron la puerta al cobro de intereses sin muchas distinciones. La mora, dicho es un término que todavía usamos hoy en día dentro del derecho actual, se acortó hasta que entre los últimos teólogos, como por ejemplo Navarro, surgió la tendencia a dispensar por completo de todo periodo de préstamo gratuito. Aún más importante, y hay que enfatizar esto para, digamos así, finalizar esta pequeña reflexión sobre la naturaleza de la usura, la prohibición de la usura y la evolución de una prohibición total a una regulación. Hay que enfatizar, ¿sí?, que aún más importante para quebrantar la prohibición originaria fue también la doctrina relativa al lucrum cessans, O sea, perder la oportunidad de ganar por haber prestado dinero vino a ser otra justificación para cobrar intereses. Atención, esto no va sin controversia. Con efecto, las controversias sobre este principio fueron largas y extraordinariamente complejas. Pero al final, fue inevitable el triunfo final de esta doctrina, ya que las mayores oportunidades de comerciar hicieron más fácil demostrar que se había sacrificado la ganancia por prestar dinero. Terminamos hoy por aquí estas reflexiones sobre esta cuestión de la naturaleza de la usura en el pensamiento de los economistas medievales, en particular en Tomás de Aquino, y nos veremos el próximo miércoles en la sesión 5. Hasta allá, muy buenos días y gracias por me escuchar.